Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Señor Dios de Israel dice así. Acaba de llegar Moisés a Egipto. Nadie lo han pasado 40 años, el faraón anterior ha muerto, es un nuevo faraón, y se le acerca a Moisés. Y dice, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, y fíjense con qué desprecio, con qué soberbia, porque si hay uno de los pecados más terribles, es la soberbia. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado de Satanás? La soberbia. Era el ángel más hermoso que había. Era tan perfecto que quiso hacerse igual a Dios. Por eso cayó. Y aquí, la soberbia de Faraón le responde: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Algo que ocurría era que el pueblo de Egipto era uno de los pueblos más paganos y politeístas que existían, y el faraón era considerado divino Dios. Así que alguien viniera y le dijera: dice mi Dios, ¿quién es tu Dios? Yo no lo conozco, yo soy divino. ¿Quién es ese Señor? Muy pronto sabría faraón quién era el Señor. Versículos del 3 al 9. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes los hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no le daré paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y le impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuyan para nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos, te ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué es lo que hace Faraón? Faraón le hace caso a Moisés, que le ha pedido permiso para que el pueblo vaya a adorar a Dios. Faraón hace exactamente lo opuesto. Oprime más al pueblo de Dios. ¿Cuántas personas yo conozco que cuando han venido a los pies del Señor, por decir, pongamos el caso, una madre que tenía un hijo ingobernable, un hijo con problemas de drogas, y la madre se acerca a Dios, y cuando ella se acerca a Dios y empieza a orar y a ayunar por su hijo se droga más que nunca, se porta peor que nunca, exactamente lo opuesto. ¿No se suponía que si venía Dios las cosas iban a ser mejor? En este caso, Faraón, tipo, porque representa a Satanás, se opone al designio de Dios y hace exactamente lo opuesto, oprime más al pueblo. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, hoy día no les doy paja. Vayan ustedes y recojan la paja donde la hallen, pero nada se le disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba la paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Faraón está haciendo lo opuesto, y el pueblo de Dios, Israel, que estaba antes sobre el yugo y sobre la opresión de Faraón, cuando Moisés, enviado por Dios, va y le dice, dejan ir a mi pueblo, Faraón los empieza a presionar más y más. Y no solamente eso, ahora reciben maltrato, ahora hay mayor trabajo, ahora hay mayor carga. Al menos antes le daban la pajita, ahora tienen que salir a buscar la paja y el tiempo no les alcanza. Imaginen cómo estaba el pueblo. El pueblo lo quería, Moisés, lo quería matar, porque por su culpa tenía ahora mayor carga, mayor trabajo. Pero fíjense, si es que el pueblo de Dios no se veía forzado a estar en el piso, no reaccionaba. Se hubiera quedado contento en su esclavitud. Muchas veces tienen que ocurrirnos las cosas para que nos demos cuenta. ¿Y por qué perdí mi trabajo, Señor, ahora que tanto necesito? Porque tienen un puesto mejor para ti, mejor pagado y menos horas. Señor, ¿por qué me sacan de mi casita? Porque tengo una casa para aquí en Chaclacayo. Y Dios muchas veces precipita las cosas y nos lleva a un momento en que estamos al borde del precipicio, que no hay nada más que hacer. Puedes quedarte al borde del precipicio y agarrarte con tus uñas y vivir los siguientes 20 años en esta situación, al borde del abismo. ¿Quieres vivir así? Decídelo. O puedes hacer que las cosas cambien si crees en Dios. Tírate al precipicio por Dios, porque Dios te va a sostener. Créele a Él. ¿Falla Dios? ¿Es hombre para que mienta? No te va a fallar. Y en este caso el pueblo de Dios se ve más y más maltratado, más y más. Las cosas no le salen como esperaban. Y los capataces de los hijos de Israel, versículo 15, vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué nos haces así a tus siervos? ¿No se nos da la paja? ¿Nos azotan? Y ahora tu pueblo es el culpable. Y le respondió, están ociosos, sí, ociosos. Por eso dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Vayan pues ahora y trabajen, no se les dará la paja. Y van a entregar la misma tarea de ladrillo. Ahora sí el pueblo está exasperado contra Moisés. Y vean cómo es que reacciona. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se le va a disminuir en nada su ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, los lincharon, casi los linchan, que estaban a la vista de ellos. Cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire, el Señor sobre nosotros y juzgue, porque nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Dios y dijo, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Me enviaste para sacar al pueblo o para que los maltraten? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés se queja ante Dios, Señor, ¿qué pasó? Antes cuando no era cristiano, qué bien me iba. Y ahora que soy cristiano, mi jefe se me vuelve en contra. Mis amigos, he perdido a mis amigos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué las cosas ocurren así? Porque déjame decirte algo. Si tú realmente llegas a conocer a Dios, cuando un hombre y una mujer conoce a Dios, Dios te toca. Y cuando Dios te toca, te cambia. Ya no vuelves a ser el mismo. Y porque no vuelves a ser el mismo, cuando vuelves donde tus amigos a los cuales quieres y estimas, hay un problema. Tu forma de vivir, tu creencia en Dios, te va a incomodar. Porque se van a sentir mal delante de ti. ¿Y qué crees que va a ocurrir? Se van a burlar de ti. Te van a rechazar. Perderás algunos amigos momentáneamente, porque después los ganarás. Porque mañana, cuando tu amigo, el que se burló de ti, tenga problemas, dirá, solo hay una persona entre todos los que conozco que un día me dijo, ten fe en Dios, confía en Dios, yo voy a orar por ti. ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada, así que no cejes. El pueblo de Israel estaba siendo llevado a propósito a un extremo. Y vamos a ver después, más adelante, cómo cuando salen a la tierra prometida y están en el desierto, se quejan. Mejor estábamos allá en Egipto cuando nos azotaban. Así somos. Así somos. Del capítulo 6. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, es decir, por el golpe que le voy a meter, los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, yo soy el Señor. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Y estos tres versículos son sublimes, son una promesa de Dios para ti. Dios le da a Moisés seguridad, seguridad. El hombre, el día de hoy, pone su seguridad en los bienes materiales. Vaya, yo sé que si me da mal tengo una cuentita de $10,000 en Miami que me respaldan. Entonces, bueno, puedo arriesgar un poco porque tengo mi cuentita. O otros que no tenemos $10,000 en Miami, ni $50 acá en Lima, decimos, la chamba. Mientras tenga la chamba, ahí me sujeto con la chamba. Pero, ¿qué inseguridad? Confiar en los bienes materiales. ¿Cuántos de ustedes conocen personas, y creo que todos van a levantar la mano, que alguna vez estuvieron en la opulencia y hoy día lo perdieron todo? ¿Quién conoce? ¿Puede levantar la mano? Todos conocemos a alguien que lo tuvo todo y lo perdió. ¿Qué es tu seguridad? Mi seguridad es mi familia. La puedes perder. Mi seguridad es la herencia de mi abuelito, ojalá se muera pronto. Ahora el abuelito vive 20 años más. ¿Cuál es la seguridad? ¿En qué está seguro? En mis habilidades. Yo sé que tengo la capacidad, yo chambeo, puedo estar ahorita pateando latas, pero apenas se me abre la puerta, yo chambeo, soy chambeador, me hago otra vez. ¿Dónde está tu seguridad? Y Dios le dice a Moisés, le da seguridad: yo soy el Señor. Dios le está diciendo a Moisés: ¡ey! Yo soy el Señor. Moisés está orando: Dios mío, ¿qué hago? No he traído, las cosas están peor. Y Dios le dice: ¡ey, Moisés! ¡Moisés! Yo soy el Señor. ¿Cuántas veces lo olvidamos? Él tiene el control. Necesitamos saberlo. Necesitamos recordarlo. Moisés, yo soy Yahweh. Florisa, yo soy el Señor. Lucero, confía en mí. Yo soy tu esperanza. Yo soy el Señor. Cuando el salmista, los salmistas escribían los salmos, y los salmos proclaman la grandeza de Dios. Cuando en alabanza y en adoración decimos: Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres lo máximo. Alguna vez alguien que no conoce a Dios dirá: este Dios, qué pedante, cómo quiere que lo reconozcan por lo grande que es. No, Dios no necesita que le digamos cuán grande es. Quien necesita saber cuán grande es Dios somos nosotros. Y cuando estoy en el precipicio cayendo, mi Señor, ¡qué grande eres! Yo necesito saber que Él es grande. Yo necesito recordarlo. Y por eso se le presenta acá, y yo me presenté como el Dios omnipotente. Y aunque la palabra omnipotente pueda parecer hermosa, no es la traducción ideal. La palabra omnipotente es la palabra hebrea El Shaddai. Y la voz hebrea Shad significa pecho, busto. Y cuando Dios se presenta como El Shaddai, la figura es de una madre que amamanta al hijo. La madre tiene al bebé. El bebé está completamente indefenso. La madre en cualquier momento puede dejarlo caer. Sí. Está a completa merced de la mamá. Y la mamá lo tiene acurrucado entre sus brazos. Y la mamá lo está, no solo lo está sosteniendo, sino sustentando. Lo está amamantando. Y así es como Dios se nos quiere hacer presentar. Él es el que nos amamanta. Y si no entiende la frase, Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sostiene. Y sí, estás desválido, estás desprotegido, y si quieres caminar solo te vas a caer. Pero estás protegido en sus brazos. Mira, ¿dónde estás protegido? ¿En la cuenta de Miami? ¿Estás protegido en la casa? ¿Estás protegido en la herencia del abuelo? No. ¿Dónde está tu protección? ¿Te das cuenta? Lecho, yo soy el Señor. Yo tengo control. Yo te sostengo y te sustento. ¿Cuándo vamos a caer en cuenta de eso? Porque está en la Biblia, lo sabemos, pero no nos damos cuenta. Nadie jamás te amará y te sostendrá como Dios. Él es tu Señor. El significado cuando le dice yo soy Yahweh o yo soy YHWH, yo soy el gran yo soy. Y en el capítulo 3 les explicaba que una muy buena traducción o significado del nombre yo soy el que soy sería: seré lo que necesitas que yo sea. ¿Qué necesitas que yo sea? ¿Confianza? Yo soy tu confianza. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Soporte? Yo soy tu soporte. ¿Qué es lo que necesitas? Amor. Yo te voy a amar como nadie te ha amado. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Seguridad? Ven a mis brazos. Y Dios te dice, yo seré lo que tú necesitas que yo sea. Ese es el significado del nombre de Dios. Y Dios quiere, el día de hoy, basta ya de que tengas una religión. No hablamos de religión. Dios no quiere religión. Dios quiere que tengas una relación. ¿Y qué es una relación? Que lo conozcas. ¿Hablaste esta mañana con Él? ¿Lo conoces? Dios quiere tener intimidad contigo. Es imposible tener intimidad con muchas personas. A lo más uno puede intimar con 2, 3, 4 personas, 5 y ya no más. Dios quiere que tú lo tengas en su círculo íntimo. Dios anhela tener una intimidad contigo. Y si tú lo dejas, hoy día Dios te toca porque Él te quiere tocar. Pues está en tus manos decidir si te dejas tocar por Dios o no. Date cuenta que Dios siempre está a la expectativa mirando por ti. No es que tú mires a Dios, Dios, ¿dónde estás? No, la figura es exactamente la contraria. Tú estás caminando en la vida haciendo lo que quieres. Te golpeas, Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Y Dios nunca te dejó. Dios siempre está expectante. Dios está diciendo, ojalá los ojos de Lucho se cruzaran con los míos. Ojalá, ojalá. Y Dios está mirando, está esperando tu mirada, está esperando que, ya, Señor, me rindo. Y Dios te alcanza sus brazos, desplómate. Mi hermana estaba embarazada de su primera hija y tuvo unos meses de embarazo muy malos, que le daba muchas náuseas, se mareaba con mucha facilidad, se sentía muy débil. Y en un momento, estaba un día caminando en una calle y se sintió que se desmayaba y ya estaba en un estado de embarazo bastante avanzado. Y ella dijo, no me puedo desmayar, mi hija, no me puedo desmayar. Ya ha caminado, ha subido al edificio, ha tocado la puerta de la casa de mi mamá, y en el momento que mi mamá ha abierto la puerta, mi hermana ha visto que mi mamá le abrió la puerta y se ha desmayado en los brazos de mi mamá. No se desmayó antes. se desmayó cuando vio que estaba segura. Dios hoy día te dice: ¿estás seguro? Desmáyate en mis brazos. ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo? Dios quiere tener una relación íntima contigo. Qué lindo versículo. Versículos de 4 a 9. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás así a los hijos de Israel: yo soy el Señor, yo soy lo que ustedes necesitan que sea. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo los libraré de su servidumbre. Yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo se las daré por heredad. Yo, el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Se dan cuenta cómo se revela Dios en los versículos del 4 al 8? Yo te daré, yo te sacaré de la servidumbre en la que estás y no te das cuenta. Yo te voy a redimir. Yo sé que vives, yo sé qué te pasa y yo te voy a sacar, dice el Señor. ¿Pero qué dice el versículo 9? ¿Escuché el pueblo a Dios? ¿Por qué no lo escuchó? Porque estaba metido en sus problemas. No escucharon a Dios. Y podemos nosotros como cristianos vivir en el mundo y vivir una vida miserable porque estás pensando en tus problemas. ¿Qué tengo este problema? ¿Qué tengo esta deuda? ¿Qué tengo esta situación familiar? ¿Qué tengo esta enfermedad? ¿Y ahora qué hago? Señor, soy cristiano, pero ¿qué hago con esto? Estás metido en tus congojas. Por eso no escuchas la voz de Dios. Levanta tus ojos y mira. Porque el Señor te está hablando y el Señor te habla y quiere en realidad tener intimidad contigo. En estos versículos de 4 al 8, Dios hace un énfasis en lo que Él hace. Dios cumple sus promesas. Una promesa es tan buena como la persona que la hace. Si la persona que la hace es una persona fiable, tú vas a acceder a su promesa. Pero si la persona que te hace la promesa es una persona mentirosa, que siempre habla, que nunca cumple lo que dice, tú no le vas a creer. En este caso, Dios hace la promesa. Increíblemente, los israelitas se acostumbraron a una vida servil. Con más presión, se convencerían de la necesidad de salir. Y muchos de nosotros nos acostumbramos al pecado. Y es tan normal y es tan natural que es el modus vivendi. No podemos concebir otra forma de vivir. Estamos en un servilismo total al pecado. Pero Dios dice: tendrás que caer hasta estrellarte, y cuando voltees, allí estaré para sacarte. No tienes que estrellarte. En tus manos está. Versículos del 10 al 13. Y habló el Señor a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Señor, me estás cochineando. Tu pueblo, no me hace caso. El animal ese me va a escuchar. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés está a punto de claudicar. Ya no hay respuesta, no hay solución. ¿Y qué es lo que le dice? Del versículo 13 deberíamos continuar en el versículo 28. Los versículos del 14 al 27 es un paréntesis de la genealogía de Moisés. Para un judío es importante saber quién es su papá, su mamá, su abuelito, su bisabuela, su tatarabuela, su tatarabuelo. Es importante saber quién es, de dónde vino. Y Moisés hace un paréntesis para describir de dónde viene. Y los versículos del 14 al 25 no los voy a leer. Si quieren ponerle un nombre simpático a sus hijos, hay varios nombres para ponerle. O sea, uno se llama Coati, dice, o Magli. Bueno, empieza a describir: estos son los jefes de la familia de sus padres, hijos de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Versículo 15. Los hijos de Simeón, el segundo hijo de Jacob. Versículo 16. Los hijos de Leví, y ahí se va a detener Moisés. Solo menciona los primeros tres. ¿Por qué se queda en Leví? ¿Por qué él desciende de Leví? Y empieza a describir que él desciende de Coat, él desciende de Amram. En el versículo 20 dice: y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. En el versículo 26 dice: este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales el Señor dijo: saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Así que su carta de presentación y de autenticidad de por qué ellos pueden ser los escogidos por Dios para liberar al pueblo. Versículos 28 al 30. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor. Di a Faraón, está recapitulando lo anterior, di a Faraón, rey de Egipto, de todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor: he aquí, soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y otra vez Moisés dice: Señor, descalifico, Señor, no puedo, Señor, la situación es más grande de lo que yo puedo hacer, yo no lo puedo hacer. Y muchas veces nosotros estamos exactamente en igual situación. Señor, la situación es más grande de lo que yo puedo hacer. No lo puedo hacer. Señor, escapa mi debilidad. Señor, está fuera de mi control. Señor, ya no depende de mí. Señor, no lo puedo hacer. Y es cuando tú llegas a esta situación en la que dices: no lo puedo hacer, cuando Dios dice: perfecto, tú no lo puedes hacer. Ahora, si me dejas, yo lo hago. Yo lo hago. Tengan confianza y seguridad en Dios. Y el capítulo 7, y ahí nos vamos a quedar. El Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Que lo haga esto, convertirse en un Dios para Faraón, no. Que va a representar a Dios ante Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Este versículo, esta parte, endureceré el corazón de Faraón. Mucha gente dice: pobrecito Faraón. Él tenía corazón noble, sino Dios. ¡Ajá! Te endurezco el corazón para mostrar mis maravillas. ¿Qué culpa tiene él? Él es una víctima de este Dios que juega con los corazones de las personas. ¿No? La palabra endurecer el corazón de Faraón en hebreo significa que Dios hará firme la decisión tomada por Faraón. En otras palabras, Faraón ha amoldado la arcilla y la ha metido al horno. Dios pone el calor. así es la figura. Y no malentiendan, este Dios está jugando con... Faraón había tomado esa decisión de no creer a Moisés. Segunda vez que Dios le dice a Moisés, no será fácil. Y aprovecharé para decirles por segunda vez en el libro del Éxodo que vivir la vida cristiana es lo más difícil que hay. ¿Ustedes creen que al venir acá, que vienen a mi nube rosada? Pues se equivocaron. No vienen a la nube rosada. Vivir la vida cristiana es lo más difícil que hay porque estamos nadando contra la corriente. El pez muerto va corriente abajo. El pez vivo va contra la corriente. Y los muertos se van con el mundo. Los vivos vamos en contra del mundo. Y lo más difícil es ser cristiano en medio de una generación que se burla de los cristianos y se burla de Dios. ¿Quieres una vida fácil? Vete. A pecar, que el mundo se va a acabar. Disfruta de unos años de vida. Que el disfrute y el gozo que tienes va a ser poquito comparado con la vida miserable que vas a vivir. Pero al menos será fácil. Ser y vivir como cristiano es dificilísimo. Es más, es imposible vivirlo. Nadie puede vivir la vida cristiana. Solo uno lo vivió. Así. Pero si yo no puedo, entonces, ¿cómo le hago? Por eso Dios dijo, me voy, Jesús, pues dice, pero no lo dejo solo, sino les enviaré el paráclito, el llamado de estar al lado. Él los guiará. Él sabe. Tengo tantas ganas de ir a cazar que en duda. Que si quieres saber cómo es caminar de esta vida en el Espíritu, cuando llegues a tu casa puedes revisar el capítulo 8 de Romanos. Versículos de 4 al 7.
Los egipcios, que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Miren, ¿qué edad tenía Moisés? 80 años, era un abuelito pero estaba entero. Faraón no los oirá. Hay gente hoy día que no te oirá. ¿Escucharon que Jesús dijo alguna vez que no hay que echarle perlas a los chanchos? Hay gente que no te va a oír. Pero tú necesitas a Jesús. ¡Ja, ja! Se va a reír. Hay un tiempo. Pon la semilla, recibe la burla y espera. Hay un tiempo. No es antes y no es después. Es como que Dios le va a responder a Faraón. Faraón, tú querías saber quién era yo, ¿no? Pues ahí te va. Versículos del 8 al 13. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón le respondiere diciendo, muéstrame un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Hace muchos años, mi padre estaba en Puno, recién salió de la escuela militar, y cuando llegó a la zona de Ilave, a todos los soldaditos que habían, se habían metido a hacer el servicio militar, no había registro electoral, no había registro público. No sabían ni qué año habían nacido, ni cuándo habían nacido, con la justa tenían su nombre y su apellido. Entonces muchas veces, mi papá con el sargento, sargento, fórmame a la tropa formada, su nombre, Juan Quispe, muy bien, Juan Quispe, ¿en qué año has nacido? No sé. ¿Qué edad tiene? A ver, abre los dientes, abre la boca. 16, 18, 18 años, te naciste al año. ¿En qué fecha naciste? Mi mamá nació el 4 de marzo, pongámosle el 4 de marzo. Y le ponía fecha de cumpleaños todos los soldaditos de acuerdo a las amistades, a una fecha nacional importante. Se dio cuenta que no sabía ni leer, así que le dice, sargento, usted me les enseña a leer y cada mes voy a controlar cuánto han aprendido a leer. Y mi padre un día entra de sorpresa a la clase y le dice, a ver, sargento, quiero ver qué han aprendido a leer los soldados. Soldado Mamani, póngase de pie. ¿Qué es, sargento? Mamani, quiero que deletrees lo que hay en la pizarra. Ya había dibujado una serpiente y las letras de serpiente. Y Mamani, este, y, vamos, Mamani, sigue. Sigue, Mamani, sí, sigue, Mamani. N, muy bien, sigue, Mamani. T, muy bien, Mamani, todo junto, ¿qué dice? Mamani, todo junto, ¿qué dice? Mira la figura, ¿qué dice? ¡Cubra, cubra! Y en este caso, Dios le dice a Moisés, tira tu vara, que se convertirá en culebra. Que se convertirá en culebra. Se le dice que llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. 7 veces va a aparecer esta frase, y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Esta vez, cuando se acercaran a Faraón, Faraón, Dios nos dice, tendría que acercarse con algo más. Y la señal que Dios le da es lo de la culebra. Lamentablemente, en Egipto, muchos brujos y adivinos y gente de la magia utilizan las culebras para encantarlas. Ustedes han visto en dibujos animados que es verdad, un hombre con una cobra toca la flauta y la cobra sale. Tienen de alguna forma la habilidad de encantar la culebra, y decía un artículo que leía que llegan a hacer que la cobra se coloque tiesa, 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 como un palo. Llegan de una forma a hipnotizar o hacer que la culebra se quede así tiesa y agarran a la cobra tiesa. Fue eso lo que tenían los magos que fueron llamados, no se sabe, pero lo increíble es que qué cosa fue lo que quisieron hacer los magos de Egipto, imitar lo que Dios hacía. Y hoy día ocurre lo mismo. Como contaba un testimonio de alguien que cuando no conocía a Dios tiraba las cartas, creía que lo hacía por Dios. Hoy día tira las cartas, son las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de la Biblia. Pero el enemigo trata de imitar lo que es de Dios. No todo el mundo que te ya hable en nombre de Dios lo está haciendo realmente en el nombre de Dios. Faraón no fue conmovido. Y para acabar, la primera plaga, del 14 al 25 de corrido, entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí, que él sale al río. Tú ponte en la ribera delante de él. Toma tu mano, la vara que se volvió culebra, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí, que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano la agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que vienen al río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció. Y no escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa. Y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. ¿Y qué es lo que nos dice acá que ocurre? El río era venerado por los egipcios como un dios. Todo en Egipto giraba alrededor del río. El río era el corazón de la vida y de la religión de Egipto. Faraón iba al río a adorarle cuando se presenta a Moisés. Fíjense, Moisés contra los dioses de Egipto, porque el río era una divinidad egipcia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se convirtió en sangre? No. Ocurrió lo que se conoce como el aguaje, una proliferación exorbitante de fitoplancton, y en su lucha por alcanzar la luz evitan que la luz baje a las partes bajas, y como están en competencia por el alimento, se mueren. Lo cual ocurre que existe una putrefacción en el río. Eso fue lo que ocurrió. Pero justo en el momento que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, el resultado de la primera plaga era la impotencia de los dioses de Egipto ante el poder del Dios de Israel. Y esta primera plaga hablaba de esto. El dios Nilo, el río, no podía hacerle frente a Dios. Yo quiero pedirte que medites en la canción que vamos a tocar. Después de esa canción, yo quiero hacer una oración para que el día de hoy puedas conocer a Dios de una manera diferente. Tú decides si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Pero déjame recordarte algo. Dios te ha visto, nos ha visto el día de hoy, yo soy el Señor. Yo tengo el control, no estás solo. Yo te sustento, yo te amamanto, en mis brazos estás seguro. Y no hay lugar mejor para estar que en los brazos del Señor. Thank you.
yo quiero hacer una oración contigo. Sé que la mayoría ya lo han hecho. Si tú hoy día quieres pedirle a Dios que venga a tu vida, quiero pedirte que repitas esta oración de San Dios. En voz alta, en voz baja, no importa. Lo que importa es que lo hagas de todo corazón. Porque ya lo hiciste antes, que quieres hacerlo hoy día como una reconciliación, como una reivindicación, puedes hacerlo. Repite después de mí. Señor Jesús, ¿a dónde podré huir de tu presencia si tú estás en todas partes? Señor, caminé a mi manera, me golpeé, me he maltratado, he abierto heridas. Señor, hoy día quiero desnudar mi vida ante ti, con mis problemas, mis pecados, mis debilidades, mis vicios, mis temores, mis flaquezas. Señor, ya no puedo más vivir a mi manera. Por eso hoy día quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Oh Padre Celestial, tócame, cámbiame, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Quiero conocerte, quiero enamorarme de ti. Todo esto te lo pido por Jesucristo.